Bien, hermanos, voy a comenzar recitando al que le llamo el himno universal del Evangelio de Jesús, que es una clase magistral de gracia y verdad, o de verdad y gracia, porque no se puede hablar de gracia si no se habla de verdad. ¿Y cuál es el himno universal del Evangelio? Que está, lo saben todos de memoria, en Juan 3:16. Y dice así: porque de tal manera, de semejante manera, ya no hay una palabra para expresar, de semejante manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A esto hay que explicárselo a la gente. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Nosotros sin Cristo ya estábamos condenados. Él lo envió para salvarnos. Eso tenemos que saber nosotros y tiene que saber toda la gente. Hermanos, quiero decir que todavía no pasó totalmente la pandemia, para algunos pasó, para otros no. Pero quiero decirle que, ¿cómo le he visto yo a la cuestión de la pandemia? Para mí, en cierta manera, y entre comillas, digo que la pandemia ha venido para hacernos un favor. Por supuesto, hay gente que ha fallecido, hay mucho sufrimiento, pero esto quiero decir porque la pandemia nos ha llamado a la reflexión. La pandemia nos ha hecho meditar muchísimas cosas. Nos ha mostrado nuestra indefensión. Ha estado visto, comprobado, que a la pandemia no se le escapó nadie, y si no se los llevó a todos, ha sido porque no quiso. Entonces nos ha mostrado la indefensión de algo que no se ve, de algo que no se conoce, de algo que apareció de un momento para otro y empezó a ser un desastre. Pero más que nada, digo, la pandemia nos ha hecho sonar una alarma. Ha sido como una trompeta. Nos está avisando esa trompeta, alerta que algo viene. Y esto nos debe llevar a tomar una decisión, quizás la decisión más importante de nuestra vida, o quizás la última decisión importante de nuestra vida, porque, ojo, que la pandemia puede haber sido solo truenos y relámpagos que anuncian la tormenta que viene después. Puede ser que semejante cosa haya sido nada más que truenos y relámpagos y que detrás viene la tormenta. Si la pandemia fue así, ¿cómo será la tormenta entonces? Y eso nos llama a la reflexión. El Señor quiere que pensemos, que meditemos en estas cosas. ¿Cómo estamos en nuestro interior? ¿Cuál es el destino de nuestra alma? Porque está visto que acá pasan cosas muy extrañas últimamente y van a seguir ocurriendo. Así que meditemos y que tomemos decisiones. Quería decir que aquí en la iglesia, en la misión, tenemos gente muy importante. Aquí tenemos maestros, maestras, ingenieros, ingenieras, arquitectos, abogados, psicólogos. Tenemos gente muy importante en todas las áreas. Acá, si usted busca asesoramiento para algo, acá lo va a encontrar. Y avísele a la gente que acá puede encontrar un buen consejo para todo. Gente muy capacitada. Y también tenemos, a lo que me voy a referir específicamente, tenemos muy importantes pintores y pintoras de cuadro. Tenemos Darío y su esposa Ana Paula, grandes pintores que han hecho exposiciones internacionales. Tenemos la pastora Ana, también ha hecho exposiciones, pintado cuadros, y de eso saben mucho, y por lo que yo he visto, no es tan fácil pintar un cuadro. Hay gente acá que se dedica a trabajar con billutería, estar ahí, es una cosa compleja. Y así si recorro cada línea de asiento, acá hay gente especialista para todo, gracias a Dios. Tenemos a Marta. Marta es una artista en una disciplina muy difícil y complicada, y yo diría hasta peligrosa. Es especialista en hacer cosas con vidrio. No sé a cuántos grados está el vidrio líquido. Bueno, ella es, y ahí empieza a trabajar. Así es, tanta gente importante acá en la iglesia. Pero quiero hablar de que hoy vamos a pintar un cuadro. Muchos dirán, y yo jamás pinté un cuadro, no sé. No es tan fácil mezclar las pinturas, eso es una cosa complicada. Pero vamos a pintar todos con la mente. Porque es más fácil pintar con la mente que con la mano, ¿cierto? Imaginarse. Entonces vamos a pintar con la mano. Y vos te imaginas que a eso, ese cuadro que se está presentando lo haces vos, lo pintas vos. Le ves los colores. Y además de la imaginación para pintar este cuadro, le vamos a agregar todo el corazón, aunque nunca hayamos agarrado un pincel. Bueno, empezamos a trabajar. Vamos a transformar este lugar en un gran taller de pintura. Pintura de alta calidad. Pintura que diga algo. A veces veo cuadros que son muy buenos, lo ha hecho gente importante, pero no sé qué dice. Este cuadro que vamos a pintar dice algo. Dice algo muy importante. Bueno, imagine que vamos a tener acá un marco. Se llama el marco, ¿no? Un marco muy grande donde va la pintura. Y ahí empezamos a pintar. Tenemos que comenzar figurando un silencio total. ¿Se puede pintar el silencio? Soledad. Imagina, soledad, silencio. ¿Se puede pintar el silencio y la soledad? Lo vamos a pintar, de alguna forma. Un cielo inmenso, celeste. No hay nubes. Lo va viendo ya porque usted lo está pintando con su imaginación. El sol arde, diríamos, un sol que parte la tierra. El calor es muy fuerte. Es un desierto inmenso. No hay árboles, no hay plantas, no hay nada. Un mar de arena. Allí hay un grupo de ovejas, pocas ovejas. Y en todo ese cuadro, esa inmensidad que estamos pintando, hay una sola persona. Si usted es mujer, puede pintar una mujer. Si es un hombre, puede pintar un hombre. Pinte a esa mujer o a ese hombre parado o sentado en una piedra, como más le guste. Lo cierto es que ella o él están absolutamente solos en medio de la inmensidad del desierto y ahí un grupo de ovejas. Esa persona que está ahí está absorta en sus pensamientos. está recordando su propio pasado. Ahí sí que la puede pintar en colores, ¿o no? Yo te puedo pintar en colores mi propio pasado, por más difíciles que sean esos colores. Y esa persona que está sola está recordando su propio pasado. ¿Ya está? ¿Hasta ahí estamos? Bien, eso es todo. El cuadro está terminado. Le va a ser fácil a Darío, a Ana, todo. Se acabó el cuadro, eso es todo. Un desierto tremendo, sol terrible, arena, en el cielo no hay nubes, un par de ovejas, un hombre, la persona sola, absolutamente sola. Hágase tiempo para fijar esa imagen y el recuerdo, despacio porque no hay apuro. A este cuadro, hermanos y amigos, yo lo he pintado varias veces en mi vida. Y siempre dije, a este cuadro no lo pinto nunca más. Pero sin embargo, cada tanto me he visto otra vez con el pincel en la mano. Y viendo que esa persona que estaba ahí, de la que vamos a hablar ahora, pero en este momento me reflejaba a mí, esa persona que estaba ahí era yo. Así como puede ser cualquiera de ustedes. Se trata de alguien que por algunas circunstancias de la vida, por cansancios, por decepciones, por muchos errores, se ha quedado como sola o solo en un desierto, a pesar de que haya tenido una vida de plena acción. Puede ocurrir que el motivo de ese cuadro ya te haya ocurrido, como me ha ocurrido a mí. Puede ser también que sea tu situación actual, que todavía estés dentro del cuadro. Muchos han dicho, me tocó vivir en un desierto. Otros dicen, estoy viviendo un desierto. Otros dicen, estoy recordando mi desierto. Y puede ser que algunos digan, me veo entrando en un desierto. Y con la imagen de este cuadro, vamos a leer un par de versículos aquí, para clarificar más, Éxodo capítulo 3. Porque esto que les voy a decir es un cuadro. Y dice así. Acá estamos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, para cómo las ovejas no eran de él tampoco, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. La zarza es una plantita chica. Y la zarza dice que ardía y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión de por qué la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, lo llamó por su nombre, sabía cómo se llamaba. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aparece Dios a darle una misión a ese hombre, que estaba absolutamente solo, más que solo, y dice: necesito utilizarte para que saques a mi pueblo de Egipto, que hace 430 años están esclavos, y vos lo vas a sacar. Enseguida Moisés, que tenía, era un pibe que tenía 80 años, le dijo: Señor, yo te equivocaste, tengo 80 años. Hace 40 años que estoy cuidando ovejas que no son mías, son de mi suegro. Y yo voy a sacar al pueblo de Egipto, que hace 430 años está esclavo. Y el Señor le responde: ve, porque yo estaré contigo. La sorpresa que se llevó este hombre, Moisés. ¿Y quién era ese hombre del cuadro? Se llamaba, como dijimos, Moisés. ¿Cuál era su historia? Era joven cuando Dios lo quiso utilizar para algo grande. Pero Moisés le había fallado a Dios. Arrancó por el lado que a él le pareció mejor. Dejó de lado el plan de Dios. Y terminó asesinando a un egipcio. Y eso lo llevó a que tuvo que huir. Tenía unos 40 años, tuvo que huir al desierto para que no lo maten. Y ahí es cuando el Señor lo encuentra en el desierto. Cuando hacía 40 años que andaba perdido en el desierto, durante 40 años cuidando ovejas ajenas, ahora tenía 80 años cuidando las ovejas, solo, absolutamente solo. ¿Qué pensaba Moisés de sí mismo mirando su condición? ¿Cómo estoy? Hace 40 años que estoy acá. Tengo 80 años ya. El futuro se me ha esfumado. Lógico pensarlo, ¿no? Para un hombre o una mujer así. Con la edad que tengo, el futuro se me fue. Me queda esperar nada más que me llegue la hora. Y listo. Así estaba la persona esa, sola, triste y arrepentida, porque le había fallado a Dios. Pero sin embargo, había alguien que no se había olvidado de él. Y ese alguien andaba buscando una persona para llevar a cabo una de las obras más espectaculares de la historia de la humanidad. Con un viejo de 80 años. Para Dios no viene al caso la edad, cuando Él te llama. Posiblemente Dios, buscando a esa persona para hacer semejante obra, había andado por muchos lugares importantes, buscándola para encomendarle la tarea. Quizás Dios recorrió por los grandes escenarios, en las universidades, donde estaba la gente inteligente, los más sabios, bajo las luces de los escenarios, entre la gente famosa, importante. Quizás recorrió los aviones de pasajeros de primera o los hoteles de lujo buscando a esa persona, pero no la había hallado. Pero ahora Dios, pasando por el desierto, por el solitario desierto, y como escondida allá, como un puntito en el desierto, allí Dios encontró a esa persona. ¿Dónde estaba esa persona? Podés decir, si querés, la dirección de tu casa. Ahí estaba. Y ahí está quizá. Allí estaba la persona que él necesitaba, sola, silenciosa, maltrecha, fracasada, arrepentida, pensativa y con 80 años encima para colmo. Y Dios estuvo observándola largo tiempo, porque Dios nunca deja de observar detenidamente a la gente. Y esa persona, Moisés, no se percató de que Dios la estaba viendo. Estaba tan triste que no se dio cuenta que Dios estaba a su lado. A veces estamos tan tristes que no nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado en las buenas y en las malas siempre. Y Dios hizo arder la zarza. Y eso le llamó la atención. Y de la zarza, que había una presencia extraordinaria en el fuego, en la zarza que no se quemaba, sale la voz de Dios, porque Dios estaba ahí y lo llama por su nombre y le dice: Moisés, Moisés, si querés ponerle tu nombre, porque a vos también te está llamando hoy desde la zarza. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la zarza. Se ha estudiado mucho qué planta podría haber sido esa, a la que le dicen la zarza en la Biblia. Hay muchos expertos en plantas en el mundo y han dicho que en el desierto existe una planta que se llama Fraxinella, o también le dicen Dietamus albus, y dicen que da la sensación de que cuando uno la ve, da la sensación de que arde. Y dice que además esa planta tiene como un aceite que cuando hace mucho calor y le da mucha luz, parece encenderse o parece que se enciende. Ahora yo les quiero contestar a los especialistas en plantas. Moisés hacía 40 años que estaba en el desierto y nunca vio semejante cosa. Moisés conocía el desierto así, 40 años. Quiere decir que Moisés sabía que eso no lo había visto nunca, que esto era único y que el que estaba ahí era Dios llamándolo. Por eso tenemos que pedirle: Señor, afina nuestro oído, nuestra visión, para darnos cuenta de cuando vos nos estás hablando. Y ahí se da cuenta Moisés: yo nunca vi una zarza que arda y que no se queme. Hace 40 años que estoy acá, la primera vez que lo veo. Entonces por eso dijo, ante la voz: heme aquí, Señor. A veces uno está aturdido por muchas cosas y no se da cuenta que Dios lo está hablando. Pero ahí reacciona, reacciona y se da cuenta que Dios lo está llamando y dice: heme aquí. Ojalá que todos hoy digamos: heme aquí, Señor. Gloria a su nombre. Quiere decir que no era que parecía que ardía, es que era Dios. Era exactamente Dios que le hablaba, el mismo Dios que hoy nos habla a nosotros. Solo el fuego de Dios lo hizo reaccionar, volverse de sus recuerdos a la actualidad que estaba viviendo. Por eso es que el Señor, cuando Él le quiere decir: ¿quién soy yo, Señor, para ir a hacer semejante cosa?, Él le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Y quiero que se olviden de todo lo que hoy voy a predicar. No me interesa, que se olviden de todo. Pero no se olviden de esto: ve, porque yo estaré contigo. A todos, ¿eh? Ve, porque yo estaré contigo. Llévense esa frase y con eso me pongo un 10 en la prédica. Ve, porque yo estaré contigo. Te lo dice a cada uno, a los grandes y a los chicos que están aquí. Ponete en marcha porque yo estaré contigo. Yo voy a ir contigo siempre. Y a partir de allí comienza la historia más apasionante jamás vivida, increíble. todas las cosas que hizo Dios usando a este hombre para sacar el pueblo de Egipto, llevarlo 40 años más de milagro en milagro, porque él muere a los 120 años, fíjate vos, ni él lo pensaba. Y comienza esta historia tan espectacular. Y el viejo, ante el llamado y la propuesta de Dios, vamos al cuadro, abandona el cuadro. ¿Qué estoy haciendo en este cuadro? ¿Qué hago yo acá? Yo me pinté solo en el cuadro. ¿Qué hago acá? Y ante el impacto de la voz y el llamado de Dios, Moisés abandona el cuadro, se pone de pie, levanta la cabeza y avanza resueltamente, habiendo tomado una firme decisión. Y el cuadro pierde el personaje. La única persona que estaba en el cuadro desaparece. Ahí quedó el desierto, las ovejas, ¿cómo se la habrán arreglado? No sé, porque en el desierto ni yuyo hay. Yo estuve en el desierto sin ahí, no hay nada. Ahí quedó la soledad, ahí quedaron las ovejas, quedó la piedra donde estaba sentado, quedó la arena, quedaron los años, quedaron los fracasos y quedó la culpa. Y sale el hombre o la mujer nueva. Levanta una pierna, sale del cuadro y se queda todo. El desierto como estaba antes, sin él. Avanza hacia el glorioso futuro que Dios le ha preparado. Avanza hacia el glorioso futuro que Dios nos ha preparado. Porque esto todavía no se terminó. ¿Sabía usted que la iglesia no se va a ir por la puerta de atrás? Señor, hay pandemia, ¿qué esto? Desgracia por aquí, desgracia por allá. Sacanos, Señor, llévanos, que acá no. Estamos como en la barca, como predicó el muchacho el otro día. Espectacular. Sálvanos que perecemos, Señor. No, Señor, la iglesia de Cristo se va dejando la marca de la gloriosa presencia de Dios en la tierra. Por eso es que cuando la iglesia se vaya, el mundo va a quedar en un verdadero desierto, un desierto interior. Va a llorar el mundo cuando falte la iglesia, porque con ella se va el Espíritu Santo. La iglesia se va pisando fuerte. Por acá pasó la iglesia. Cuando nos vamos, esto quede vacío. Los vecinos van a decir, ¿a dónde están? Vamos a buscarlo, no se casen en buscar porque no vamos a estar. Entonces, queridos hermanos, no está todo dicho todavía. Dios tiene muy mucho que hacer, que lo va a hacer a través de la iglesia. Hoy, la voz de Dios desde la zarza ardiendo nos encuentra y nos dice a cada uno de nosotros, levántense. Alcen sus cabezas, abandonen el cuadro, aquellos que están en un desierto o aquellos que están entrando en el desierto. No tenemos nada que hacer en semejante cuadro en el desierto, porque yo los elegí, dice el Señor, para cosas grandes y para que pongan en marcha, a toda marcha, a plena marcha, en plena acción, los dones y talentos que yo le di a cada uno. Gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios en Isaías 60. Levántate. La palabra que dice levántate, yo le meto más énfasis. Si lo quiere tomar como un reto, mejor. Levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y dice el verso 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Todavía falta. Acá vemos un problema económico, ¿no? Las riquezas van a venir sobre ti. La bendición, según el gobierno, parece que no. Según el Fondo Monetario, no. Pero las finanzas, según Dios, son otra cosa para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. Ya van a ver. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Manténganse firmes. Queridos, esta ha sido la lección de la gracia y verdad, o de la verdad y la gracia. No podemos hablar de gracia si no nos ponemos frente a nuestra propia situación, si no somos sinceros con nosotros mismos. En los tribunales siempre se dice, jura o promete decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, con respecto a Dios pasa algo similar. Que cuando uno se sincera con Él, abre el corazón, entonces eso trae como consecuencia la gracia y la bendición de Dios en abundancia. Y esto es perdón del hecho cometido, eliminación de la pena, redención. Jesús se ofrece para pagar tu culpa y para cumplir el castigo que el hombre se merece. Y el hombre queda libre de culpa. La cuenta ya ha sido saldada. Eso es gracia y verdad. Quiero leer algo importante, muy importante, que está en Joel 2, 23 al 26, y dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esto es alegría y salud. Y el verso 25 es tremendo, que lo tenemos que anotar y pegarlo en todas las puertas de la casa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de vuestro Dios Jehová, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. ¿La tienen? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que has perdido en el desierto? Te voy a devolver todo. ¿Cómo hace el Señor para devolverte algo que has perdido? Algo irreparable para el ser humano. Y Él sabe, para eso hace milagros. Te voy a devolver lo que has perdido, lo que te han quitado, lo que has perdido por culpa tuya, por culpa de los otros. Yo te lo voy a reponer si estás atento a mi palabra. Queridos hermanos, salgan del cuadro de la frustración. Jóvenes y viejos, levanten la cabeza porque la lluvia grande de bendición está por llegar. Anoche estaba yo a las 4:30 pasada de la madrugada, estaba trabajando. Y empecé un ruido raro. Y vi relámpagos. a eso debe ser que a las 5 menos 10 se largó el granizo y una lluvia torrencial. Y estaba trabajando sobre esto. Lluvia grande de bendición está llegando. Lo que pasó anoche fue como una respuesta a este mensaje. Y yo le rogaba y le clamaba a Dios, Señor, que todos los que hoy escuchen este mensaje puedan darse cuenta que la lluvia de bendición está sobre ellos. Es simplemente plantarse delante de Dios y decir, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que quieras, no importa la edad que tenga, sea joven o sea viejo. Señor, dime qué quieres que haga. Y yo lo voy a hacer porque sé que siempre estarás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre más grande, el nombre más poderoso, más increíble, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo se llama, y que está en esta hora aquí en medio nuestro. Señor, derrama tu bendición sobre este pueblo. Señor, mete la mano en los desiertos y saca a los que todavía están allí, solos, tristes, y muéstrales tus planes maravillosos para este tiempo que viene, en que el mundo se va a quedar sorprendido de las cosas que tú harás a través de cada uno de los hermanos y hermanas que están en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias.